Pero vamos a la palabra del Señor, hermanos. Espero que sea de ayuda. Estoy seguro que sí, la palabra de Dios siempre. Y seguiremos con esta misma carga en nuestros corazones acerca de la educación cristiana. Si ahora que somos cristianos, Cristo debe gobernar en cada compartimento de la vida, ¿cuánto no más el compartimiento de la educación? ¿Sí? Por eso decimos educación, ¿cómo decimos? Cristiana, la educación cristiana. Pero bien, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras. Guíanos, Señor, por favor, guíanos en toda tu palabra a lo que nuestra vida necesita para entender lo que tú quieres enseñarnos con respecto a lo que es la educación cristiana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 18, tenemos un pasaje muy importante. Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, versículo 17. 17, 18 y 19. Génesis 18, versículos 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y un pasaje más en Deuteronomio, en el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. Versículo 1. Deuteronomio 6:1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos, ¿qué dice? Todos los días de tu vida. Eso habla de una educación continua, plena, los mandamientos de Dios en todos los compartimentos de la vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Versículo 20, miren, nos brincamos hasta el 20, dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es la respuesta que los padres le dan a los hijos cuando ellos preguntan. Y dice el último versículo: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y qué importante instrucción. Señor, bendice estos momentos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Ah, Señor, ayúdanos. Mencionábamos esta mañana que al ser creyentes, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado. Ahora hay mandamientos de Dios para nuestra vida. Ahora hay ideales que no son como los de este mundo. En sí, Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no, ¿qué dice? Provienen ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahora como cristianos, dice Cristo, no sois del mundo, lo dijo Cristo. Aún Juan, en primera de Juan, les dijo: hijitos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No somos del mundo. No debemos amar al mundo, no debemos seguir los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Las metas, los ideales del mundo, proviene del mundo. El mundo pasa y sus metas, sus anhelos, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora la voluntad de Dios debe ser nuestra meta. ¿Y dónde encontraremos nosotros la voluntad de Dios para nuestras vidas? En su palabra. No puede haber educación cristiana si no tenemos como base fundamental de nuestras vidas la Biblia. ¿Amén? No va a haber un cristianismo genuino si no tenemos como base de nuestras vidas la Biblia. Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso: y ahora pues, dice, os encomiendo a Dios. Así les dijo, después de decirles que él, ¿verdad?, que debían mirar por sí mismos, por el rebaño, que el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Les dice que vendrían después de su partida lobos rapaces, que no iban a perdonar al rebaño. Y vosotros, de vosotros mismos, se levantarían hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar tras sí tras sí a los discípulos. Dice: velad, acordándonos cómo, dice, por 3 años de noche y día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y dice: ahora, hermanos, ya en su despedida, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual, o no dice la cual, pero dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A ella nos hemos de encomendar. En primera de Tesalonicenses, otro pasaje más, que Pablo les dice a los tesalonicenses, Él solamente estuvo con él 2 semanas y después tuvo que irse a Filipos porque fue perseguido y está escribiendo a los tesalonicenses y también les alienta porque ellos mismos están siendo perseguidos. Y una de las cosas que Pablo ¿cómo lo digo? Una de las cosas que Pablo reconoce de los tesalonicenses es esto, dice, por lo cual estoy en 1 Tesalonicenses 2:13. También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y dice así, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en el inglés es worketh, la cual trabaja, la cual energiza, la cual produce. Es una palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12, que dice el Señor a través de su apóstol en Hebreos capítulo 4, para poder encontrar el reposo, para poder entrar en su reposo, para poder entrar en este reposo, varias cosas. Una, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:11, procuremos entrar en aquel reposo. Así dice, miren Hebreos 4:11, si no lo tiene, créame que le estoy leyendo eso. Dice, procuremos entrar en aquel reposo. No endurezcas tu corazón. Hay un reposo, hay un descanso en el Señor para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Endurecer su corazón y no entrar en ese reposo. ¿Cómo entro en ese reposo? Siempre que he leído este pasaje, me llamaba la atención y decía, bueno, ¿por qué de repente dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y es un buen versículo, ¿no? Y lo aislamos, es decir, lo usamos, pero viene con un contexto. Acuérdense, ¿cuál es la razón por la que no pudieron entrar al reposo los israelitas? ¿Por razón? ¿Cuál es la razón? Desobediencia, pero fue incredulidad, ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahí lo dice en Hebreos capítulo 3, versículo 18, también desobediencia, decía el hermano, Hebreos 3, 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, no confiaron en la palabra y como consecuencia hubo que desobediencia, pero vemos que el fundamento para ellos entrar era descansar en la palabra de Dios. Descansar en la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire el versículo 2 de Hebreos 4. Porque también a nosotros. A nosotros se nos ha anunciado ¿qué? La buena nueva como a ellos. ¿Cuál buena nueva? ¿Cuál buena nueva? ¿El Evangelio? La palabra, las buenas nuevas del Evangelio, como a ellos. ¿Cómo se les anunciaron las buenas nuevas? Bueno, a través de la palabra de Dios, a través de Moisés, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios les dijo, yo los voy a meter, yo voy a esto? Esta misma mañana, bueno, ahí en Éxodo 34, dice, yo voy a hacer una obra que con ustedes, una obra portentosa, maravillas. Pero es triste que cuando llegaron justo a Cades Barnea empezaron a dudar. Pero mire el versículo 3, Hebreos 4, pero los que. El versículo 2 de Hebreos 4, versículo 2. A ellos también, como a nosotros, se les ha anunciado la buena nueva, pero no les aprovechó el oír ¿qué? La palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No creyeron la palabra, pero los que hemos ¿qué? Creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído ¿qué? La palabra. Para entrar en el reposo, tengo que descansar en sus promesas, tengo que ir a la Biblia. ¿Cómo voy a vivir? Yo puedo encontrar en el Señor una vida de reposo, de dirección, de guía. Por eso dice, procuremos entrar en ese reposo. Bueno, ¿qué va a ayudarme? La palabra de Dios es que, en el versículo 11, procuremos entrar en ese reposo. Bueno, ¿qué va a ayudarme? La palabra de Dios. Versículo 12, Hebreos 4, porque la palabra de Dios es, ¿qué, hermanos? Viva, viva. Tiene vitalidad. Es viva. Es eficaz. Es cortante. Penetra. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta dónde. Partir el alma. El espíritu. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, porque la palabra de Dios, oraba nuestro hermano, que Dios haga obra en sus corazones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cuál es la base de la educación cristiana? ¿Cuál debe ser el fundamento de la educación en Dios? Cristiana, bueno, la educación bíblica, la educación cristiana, la educación de arriba, la educación del Dios verdadero. ¿Cuál es la base? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestra necesidad. No hay, y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la educación bíblica está basada en la palabra de Dios. No podremos tener educación cristiana, bíblica, sin el fundamento de la palabra de Dios. El punto inicial de la educación cristiana necesita estar en la autoridad bíblica. La autoridad bíblica. ¿Qué voy a enseñarles? ¿Qué voy a decirles? ¿Cómo vivir para Dios? ¿Qué es? ¿Es mi concepto personal? ¿Es mi raciocinio personal? ¿Es mi conclusión personal? No, tengo que ir a la Biblia. Entonces, mi vida, si yo en todos los compartimientos de mi vida, ahora que soy de Cristo, soy de Jehová, soy hijo de Dios, bueno, necesito dirección para todos estos compartimientos. Ahora, también la Biblia nos enseña. ¿Dónde comienza la educación cristiana? ¿Dónde comienza? Y la educación cristiana, vamos a ver, que comienza en el hogar. En el hogar. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, por favor, hermanos. Génesis capítulo 2. Sabemos que Dios creó a Adán. Amén. Y Dios le trajo a Adán todos los animales para que los nombrara. ¿Eh? ¿Sabe usted que Adán era un hombre muy capaz? Tenía mucha capacidad. Adán era un hombre creado en madurez de conocimiento. Cuando Dios no halló ayuda idónea para él, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Dios, ¿verdad?, formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Estoy en Génesis 2:19. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Usted sabe que Adán le puso nombre. No sé, esos nombres no prevalecen hasta ahorita, ¿verdad? No sabemos en toda esa taxonomía. ¿Sabes lo que es la taxonomía? Es esa ley o esas reglas de ponerles los nombres a los animales, ¿verdad? Ya ni, no sé ni cómo, ¿verdad? A los perros del rabiotes, ay no, ¿cómo se llama? Caninus, ¿verdad? Caninus y no sé qué, ya ve que tienen nombres y todo eso, a eso se llama la taxonomía. ¿Cómo? Canes, algo así. Bueno, está interesante eso de la taxonomía. Pero bueno, no sabemos cómo les puso. Pero aunque Adán era un hombre muy capaz, y Dios lo puso a Adán en el huerto para que labrara el huerto y lo cuidase, Dios enseñó a Adán. Dios instruyó a Adán. Mire el versículo 16, Génesis 2, 16. ¿Está ahí conmigo? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es esto? Instrucción. ¿Qué clase de educación es esta? Bíblica. Le está diciendo de qué puedes disfrutar y de qué no debes tomar. ¿Dónde comenzó la educación bíblica? En el huerto del Edén. Allí comenzó. Con Adán. Dios instruyendo a aquel que él creó, a su hijo Adán. ¿No dice Mateo 1, Adán, hijo de Dios? Algo así. O esa es la genealogía de Lucas, no recuerdo. Pero Adán es un hijo de Dios. ¿No es cierto? Y ahí está un padre instruyendo a su hijo en el huerto que él mismo preparó para él. Y Dios quería lo mejor para Adán, así como un padre quiere lo mejor para su hijo. Y Dios dijo, no es bueno que Adán, el hombre, esté solo, le voy a hacer ayuda idónea y voy a orar por una ayuda idónea para este muchacho. Y Dios lo hizo caer en un sueño profundo, versículo 21. Sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, estoy en Génesis 2, 22, disculpen si no les di la cita, Génesis 2, 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dios hizo, esa palabra en el original es diferente a la palabra creó. Dios hizo, da la idea de que Dios tomó tiempo. Dios la modeló. Dios hizo a la mujer especialmente para el hombre. Y no solo la hizo, sino, versículo 22 al final, él la trajo al hombre. Como un padre cuando entra con su hija, ¿verdad? Cuando se va a casar. ¿Sí? Ánimo, hermanos, ánimo. Amén. Ánimo. ¿Ok? Cuando llega un padre con su hija, ¿verdad? La trajo, la trajo. Y ahí vemos la primer boda que se llevó a cabo en el huerto del Edén. Ahora, no entremos en tantas y ahí venía Dios con... No, 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 no. Pero vemos ahí los... Vemos, ¿quién era el padre de la novia? Dios. ¿Quién era el padre del novio? Dios. ¿Quién era el ministro? Dios, ¿verdad? Porque dice en Génesis 1:28, dice versículo 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice Génesis 1:28? Y los bendijo Dios. ¿Quién les dio la bendición? Y allí se instituyó, ¿qué cosa? El hogar. Por tanto, así dice Moisés, escribe, por tanto, versículo 23, cuando Adán se encuentra con Eva y despierta de su sueño, ¿verdad? Y entró en otro sueño. Ah, ¿verdad? Sonó así muy romántico. ¿Verdad? Dijo entonces Adán, o entró a la real, llegó a la realidad. Estaba en un sueño y llegó a la realidad. Bueno, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Estoy en Génesis 2:23, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Mismos ideales, mismo todo. Entonces, ahora Dios ve el hogar como una unidad. Y es triste, hermanos, que en la caída del hombre, ¿qué cayó en el huerto? El hogar, tristemente. Cuando la mujer tomó la posición que no le correspondía y el hombre no tomó la posición que le correspondía. En lugar de obedecer la voz de Dios, ¿obedeció a quién? A la voz de su mujer. En lugar de escuchar la voz de su marido, ¿a quién le dio voz, oídos? A la voz de la serpiente. Y Adán estaba ahí con Eva mientras la serpiente le hablaba a Eva. Y Adán estaba allí y no hizo nada Adán al respecto. El hogar. Y usted sabe, hermano, no tengo que ¿cómo se llama? Que convencerle de esto. Si las cosas no están bien en un hogar, todo lo demás no está bien. Así de sencillo. Hay situaciones en el trabajo, hay falta de concentración, hay estrés, hay problemas con los hijos, hay falta de comunicación, las finanzas no funcionan, hay pleitos, hay esto. Si las cosas no están bien en el hogar, las cosas no están bien. ¿Dónde necesitamos educación bíblica, hermanos? ¿En dónde? En el hogar. No espere que la academia va a venir a solucionar los problemas de su hogar. Va a ayudarles a guiar a sus hijos. Pero las circunstancias en el hogar, ¿cómo comenzamos nosotros a restaurar nuestro hogar? Volviéndonos a Cristo. Volviéndonos a su palabra. ¿Qué dice su palabra con respecto a nuestras relaciones? ¿Qué dice su palabra con respecto a nuestras finanzas? ¿Qué dice su palabra con respecto a nuestras prioridades? ¿A quién debo dar oído? ¿A quién debo oír? ¿Qué dice la palabra de Dios? La educación bíblica cristiana comienza en el hogar. Ahí está el fracaso de Adán y de Eva. Pero gracias a Dios, como veíamos aún esta mañana, Dios viene a restaurar. Y también Dios restauró ese hogar caído. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Amén. Y vemos ahí una tipología de Cristo cuando Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí está Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que Dios les dio un sustituto en su lugar. Dios derramó sangre. Dios les vistió. Dios les cubrió. Y así ahora Cristo viene a ser nuestro Redentor. Y amados hermanos, rindiéndonos al Señor, Dios traerá bendición a nuestro hogar. Ahí vemos en el hogar, ahí comenzó la educación bíblica. No encontramos una academia cristiana en el huerto del Edén, pero sí encontramos un maestro y un alumno. Amén. Ahí están. Dios enseñando a Adán. ¿Y qué hizo? ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? ¿Por qué Dios instituyó el hogar, quise decir? O el matrimonio. Desde una perspectiva de la educación. Sabemos que Dios instituyó el matrimonio para que el hombre no estuviese solo, para hacer la voluntad de Dios juntos, pero un día tendrían, ¿qué tendrían? hijos. Ahora, Dios mismo les dijo, ¿no? Desde Génesis 1, 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y ¿qué? ¿Y qué? Y multiplicaos. ¿Llenad qué? La tierra. ¿Llenadla de qué? De hijos. Tendrían hijos. Y ahora, ¿cuál sería la responsabilidad de los padres? ¿Enseñar a quiénes? A los hijos. Y particularmente sobre alguien recae la responsabilidad de enseñar en el hogar. Sobre el padre. ¿Quién enseñó a Adán? Dios. ¿Quién le enseñó a Eva? Adán. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol que está en el medio del huerto? ¿Y qué dijo Eva? De todo árbol del huerto podremos comer. Más del árbol que está en medio del huerto, dijo ¿quién? Dios. No comeréis, ni le tocaréis. ¡Ay, de veras, Eva! ¿Tú estabas ahí cuando lo dijo? No. Entonces, ¿cómo sabes? Me dijo Adán. Ah, sí, le dijo Adán. Porque cuando Dios lo dijo en Génesis 2:16, Eva todavía no había sido creada. O sea, que ¿quién le dijo a Eva? ¿Quién le dio la misma? ¿Se dan cuenta cómo está pasando la instrucción de Dios a Adán y de Adán a quién? A Eva. ¿Quién es el responsable de la enseñanza en el hogar? Adán o el Padre. Dios el Padre enseñando a Adán. Adán enseñando a su mujer. Y Adán habría de enseñar a sus hijos. Y por supuesto, cuando a falta de una cabeza en el hogar, de un varón en el hogar, bueno, Dios pone esa responsabilidad sobre la mujer, sobre la madre. Dice la Biblia, hijo mío, como dice la Biblia, el primer mandamiento en el libro de Proverbios. ¿Cuál es el primer mandamiento en el libro de Proverbios? Después de decir, ¿para qué son los proverbios? Para dar sagacidad, ¿cómo dice? A los simples, para enseñar a los jóvenes inteligencia, cordura. ¿Y cuál es el principio que debe gobernar para dar inteligencia y cordura? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Primer mandamiento. Oye, hijo mío, ¿qué? La instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, pero no está mi padre. Ahí está la dirección de tu madre. O la ley de tu madre. ¿Y si están los dos? Bueno, es un complemento. La instrucción y la ley de tu madre. De tu padre. Ahí está el padre. Y ver, cuando esté mi papá, tu madre te va a enseñar. Pero si ella está ocupada, no te preocupes, mamá encuentra maneras de a ver cómo te va a enseñar. Y cómo te va a decir. Y es una educación en el hogar. La educación en el hogar no es algo formal en el sentido de que, en ocasiones nos podemos sentar, pero no está todo el tiempo. Es mientras la mamá está cocinando, mientras el papá, ya pasó esto, ya se enseña un principio. Ya pasó el otro y se enseña otro principio. Y es como dice la Biblia de Deuteronomio 6, ¿verdad? Al acostarte, al levantarte, ¿verdad? Cuando vayas en el camino, es un constante, 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 constante. Oh, amados hermanos, meditando en esto, Dios ha estado hablando en mi corazón de la gran importancia de la educación en el hogar. En el hogar. Yo tengo muchos años enseñando en una escuela y en la iglesia. Y no tengo que olvidar que tengo una responsabilidad, ¿en dónde? En el hogar. Yo he tenido a mis hijos siendo yo su maestro en la escuela, en la iglesia, por muchos años. Pero yo tengo una responsabilidad de enseñar en el hogar. A veces a mí me ha pasado así, vamos al devocional, familia. Ellos ya saben que les, a lo mejor cómo les voy a hablar. Pero hay una responsabilidad. Y es una, tiene que haber en esa comunicación. Tan importante es la comunicación con nuestros hijos. Y enseñarles principios. Hay una responsabilidad. Una de las actividades más prominentes en el hogar que vemos en la Biblia es enseñar. No es una enseñanza formal, sino una enseñanza mientras vivimos. Mientras vivimos. ¿Recuerda? Para mí, ¿qué dijo Pablo? El vivir es ¿qué? Es Cristo, es Cristo. La educación del niño comienza en el hogar, en el hogar, en el hogar. Ahora, ¿cuándo comienza la educación del niño? Si es en el hogar, ¿pero cuándo? Usted sabe, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Acuérdense que la Biblia es la base. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, ¿y que desde cuándo? ¿Y que desde? ¿Y que desde? La niñez. ¿Ha sabido qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan la palabra para niñez? Es una palabra griega que hemos mencionado otras veces, brethos. Y es la misma palabra que se usa para el niño Juan Bautista o el Bautista cuando estaba en el vientre de su mamá. Oh, ¿pero qué va a entender ese niño? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó cuando el Señor vino o María vino a saludar a Elizabeth? ¿El niño qué? Saltó de gozo. Hay percepción. ¿Desde cuándo? Desde que está en el vientre. ¿Y dónde comienza? En el hogar. No escuchan la voz de papá, la voz de mamá. La mamá le canta, la mamá le... Uno dice, ay, ¿pero qué va a entender? ¿Qué va a entender? Pues si es un bebé. Lea Salmo 139 y analícelo a ver qué tanto entiende un niño en el vientre. Aún la Biblia nos dice qué tanto entiende un niño en el vientre. Un niño en el vientre, probablemente. Así lo que he escuchado de algunos pastores, ¿verdad? No, es esto, que es muy probable que cuando el niño nace, todo lo que percibía en el vientre de alguna manera es borrado. Pero en el vientre, ese pedacito de creación entiende muchas cosas. Mire lo que dice el Salmo 139, es muy interesante. Porque es pareciera que el niño, el bebé, en el vientre, no le llamamos feto. ¿Sabe que no usamos la palabra feto? No, yo sé que es un término, ¿cómo se llama? Científico. Pero decirle feto es como decirle la cosa. ¿Sí? La cosita, la cosa. ¿Cómo le hablamos? Un niño. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que está en el vientre de su madre y un niño que está fuera del vientre de su madre? Esa. ¿Ven? Que uno está dentro o está fuera. Pero está siendo un niño. Caleb, ánimo, ánimo. Ya cayó. Ahorita, eso. Ánimo, ánimo. Ok. Muy bien. Pastor, usted tira puro cloroformo, dijo uno. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Dice aquí, versículo 16, Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, de cierto. Oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Pareciera que el niño, ¿verdad?, está hablando ahí en contra de los que abortan a los niños. Apártense de mí, hombres sanguinarios. Y el bebé ahí desde el vientre de su madre. Y siempre que encontramos educación en la Biblia, siempre vemos al hogar involucrado. Vaya conmigo a Génesis 4, hermanos, y debo concluir en unos minutos. Génesis 4, por favor. Lo hemos dicho otras veces, lo repito otra vez aquí. Génesis 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Quién le enseñó a ser pastor de ovejas? Tal vez Adán, ¿no? Y a labrar la tierra, pues Adán, ¿no? Él labraba en el huerto. Y luego dice versículo 3, ¿cómo dice? Aconteció andando que el tiempo, pasó el tiempo. Pasó el tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y usted recuerda que Dios vio con agrado la ofrenda de Caín, pero no vio con agrado la ofrenda, perdón, vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La ofrenda que Caín trajo fue una ofrenda del fruto de la tierra, que no era como la ofrenda que Dios había hecho cuando hizo las túnicas de pieles. Dios había enseñado a Adán la clase de sacrificio que debía ofrecerse para él, la clase de ofrenda. Y Adán, tal vez dije Abraham, pero es Adán. Adán le enseñó a sus hijos. Pasó el tiempo y Caín decidió traer una ofrenda como él pensó que sería mejor traer su ofrenda. O cambiar un poquito. Abel trajo la ofrenda como su papá le había enseñado. Ahora me olvidó la expresión que iba a usar. Hay algo que vemos que se añade en el libro de Hebreos a la ofrenda de Abel. ¿Cómo presentó Abel su ofrenda? ¿Cómo dice la Biblia? Por la fe. ¿Sí? Por la fe Abel ofreció un sacrificio más que excelente. Por la fe. ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? En la palabra de su padre. En la fe en lo que su padre le había enseñado, que Dios le había dicho. Entonces vemos en el hogar que Adán enseñó a sus hijos. Y por supuesto, toma tiempo, aconteció andando el tiempo, toma tiempo y se va a descubrir el corazón de los hijos. ¿Qué van a hacer los hijos con lo que se les está enseñando en el hogar? Y ahí tenemos con estos dos primeros hijos. Uno, tomó lo que sus padres le enseñaron en el hogar con respecto a la voluntad de Dios. Otro, lo rechazó. Y aún cuando se enojó, Dios vino con él y le dijo, ¿qué pasa, Caín? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres que bien, no serás enaltecido. Hazlo bien. Es que yo pensaba, estoy solamente especulando, ¿verdad? Yo quería presentarlo así. Bueno, hazlo como se te enseñó. ¿Pero por qué tiene que ser así como siempre me han enseñado? Porque así es. Se acabó. En el hogar se te enseña. Así va a ser. Y qué triste, la verdad es triste cuando un padre ha dedicado, una madre, tantos años para enseñar a sus hijos. Y llega el momento, en un santiamén, como dicen, rechazan toda esa enseñanza para su propio mal. ¿Pero dónde comienza? ¿Dónde comienza la educación bíblica? En el hogar. La academia cristiana solamente, aún la iglesia, amado hermano, es una institución divina también, pero que Dios creó la institución divina de la iglesia para los últimos días. Nos va a enseñar, por ejemplo, de Cristo, pero para finalmente nosotros cumplir nuestro deber en el hogar, en el hogar. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a establecer nuestro hogar bajo principios bíblicos. Somos de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿No es cierto, hermanos? en el hogar, educar a nuestros hijos en el hogar. Recuérdese, recuerde que para el creyente no hay diferencia entre lo sagrado y lo secular. Amén. Aún en lo secular, hay cosas seculares que hacemos, pero tengo que tener presente a Dios en lo secular. Para el creyente, todo arbusto, toda zarza debe ser una zarza que ardiendo. Ahí está el Señor. Para el creyente, todo terreno debe ser un terreno santo. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo va a actuar usted mañana? Es más, ahorita regresamos a casa, ya la cosa se pone más informal. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Va a haber orden, va a haber, hay informalidad en cierta manera, ¿verdad? Pero dentro de esto, ¿cómo le voy a hablar a mi papá, el niño? ¿Cómo voy a tratar a mis hermanos? Voy a llegar, ¿verdad? Y a quitarme la corbata y lanzarla por allá y saco por allá y ya. ¿Verdad? Y no sé, pero es parte de, yo sé que aquí en la iglesia a veces tenemos muchas cosas, y una de las cosas que a mí me gusta es que si tenemos aún muchas cosas, las tengamos ordenadas. A lo mejor hay dicen en inglés, un mess, pero por lo menos un well-organized mess, un desorden organizado. Las cosas que traten de estar en su lugar, en su lugar, en su lugar. Hay un orden, hay un orden. Dios nos ayude en cada cosa que hagamos como creyentes, como creyentes. Y Dios nos bendiga en nuestros hogares. Y Dios nos bendiga el día de mañana que comenzamos nuestra academia. Puestos de pie, amados hermanos, oremos a nuestro Dios. No cesemos de orar, de rogar los unos por los otros. Hermano Chávez, despídanos en oración, por favor. Si eres tan amable.